El sábado 9 de abril damos rienda suelta en estos momentos a nuestra imaginación para contarte en la noche de COPE algunas leyendas y misterios que siguen causando estupor y sorpresa a partes iguales por todo nuestro país. Y el que siempre está al cabo de la calle en esta materia es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Buenas noches. O buenanit, o como se diría que vasco, que no me acuerdo ahora mismo.
Tú te lo sabes.
Ah, ya decía, yo digo, Rosa lo sabe.
Arrachaldeón.
Déjame, bueno, qué bien saber lenguas.
Lo que tiene. Vamos a contar, antes de meternos en las leyendas, de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, siempre con un componente histórico de peso detrás. Y hoy hablamos de algo que nos gusta hacer cuando no nos interesa lo que nos dicen. Vamos, que nos hacemos los suecos.
Me encanta esta expresión, Rosa. La verdad que, y fíjate lo que se usa, ¿eh? Bueno, pues se trata de desentenderse de algo fingiendo que uno no se entera de lo que le están diciendo para no involucrarse y tener que realizar alguna acción. Bueno, pues la razón de este significado viene dada por la multitud de suecos y suecas que abarrotaron las costas españolas durante la dictadura franquista, perdón. Y cuando la policía les preguntaba sobre temas como el topless, que en España estaba prohibido por entonces, no entendían absolutamente nada de lo que les decían o no querían entenderlo, y por lo tanto hacían caso omiso de ello, desentendiéndose completamente del asunto. Vamos, que esto lo hemos visto en muchas ocasiones en las películas sesenteras de Alfredo Landa y José Luis López Vázquez, que decía las alemanas.
Alemanos.
O las suecas. Pero que tanto éxito, pues sigue teniendo la televisión española, la ponen mil veces.
Tienes toda la razón. Y el origen no puede ser más divertido, ¿eh? Sí. Muy interesante, como siempre, este origen de expresiones populares. Continuamos ahora con nuestro tema principal de hoy, los Cristos, adorados en los diferentes pueblos y ciudades de nuestro país, que en muchas ocasiones son de origen misterioso o tienen alguna fenomenología sorprendente a su alrededor.
Sí, Rosa, las imágenes de nuestros queridos Cristos siempre son fuente de adoración, por supuesto, pero también provienen de alguna leyenda impactante o hay algunos sucesos extraños que los rodean y nos encandilan a todos, hay que decirlo.
Pues sí, comenzamos de hecho en Extremadura porque es una región que nos encanta y siempre hay que visitar un montón de cosas. Vamos a contarte aquí la leyenda del Cristo Negro de Cáceres, José.
Sí, Rosa, el Cristo Negro, que es como se conoce popularmente al Santo Crucifijo de Santa María de Jesús, siempre ha estado rodeado de leyendas y misterios porque quizás el color de la madera haya influido en la creación de este halo de misterio, hay que decirlo. Bueno, varias veces en la historia salió en procesión por epidemias y sequías y muchos que se acercaban a la imagen lo hacían bajando la vista, pensando que aquellos que le miraran fijamente al rostro serían castigados con la ceguera. Otra leyenda cuenta que aquella persona que sin el debido respeto toca el Cristo Negro muere fulminado al instante por una extraña energía. De hecho, durante años la gente utilizaba guantes oscuros para tocar la talla, no sin antes haberle rezado una oración. Aún hoy existen personas que tienen cierta reticencia a besarlo directamente, Rosa.
Bueno, hubo muchos siglos en los que los fieles se acercaban al Cristo y lo hacían de rodillas o con la cabeza inclinada en señal de respeto por miedo a que el Cristo los castigase.
Sí, bueno, era el temor tremendo. Bueno, en siglos pasados, cuando algún ciudadano era requerido por la justicia por cuestiones de sangre, su familia solicitaba que la sentencia se ejecutase ante la imagen de Cristo Negro, y nunca llegaron a cumplirse, se cuenta, ¿eh? También es muy conocido el caso de dos personas que se han mofado de la imagen y han sufrido castigos y desgracias muy dolorosas, eso se cuenta. Tras los distintos conflictos bélicos que han asolado la ciudad de Cáceres en muchas ocasiones, la imagen ha permanecido siempre expuesta sin que nada ni nadie la haya hecho peligrar en ningún momento, Rosa. De hecho, se cuenta que durante la Guerra Civil cayeron varias bombas en la Plaza de Santa María, donde está la capilla del Cristo Negro, muriendo o viéndose afectadas por la explosión bastantes personas fuera y dentro del templo, a excepción de aquellas que le estaban rezando en su capilla.
Increíble.
Eso lo dicen de Cristo Negro. Bueno, y recientemente devotos han apreciado un agradable aroma floral cuando el Cristo está en su capilla sin haber visto flores por ningún lado, que es lo que, bueno, que se llama osmogénesis, por cierto, hay que decirlo. La cofradía tiene recogidos testimonios de al menos 5 personas que afirman que cuando procesiona la imagen, varias viviendas que habitualmente están cerradas o en ruinas han sufrido ciertas anomalías en puertas y ventanas, Rosa.
Caramba, bueno, muy interesantes estas leyendas en torno al Cristo Negro de Cáceres, que es una talla, hay que decirlo, muy bella, ¿eh?
Muy bella, y por cierto hay que verla, claro, está muy bien.
Vamos a Castilla y León. Y paramos en Palencia, para hablar de los misterios del Cristo de Lotero.
Bueno, la verdad es que la idea de crear en un cerro, eso es maravilloso, ¿eh? Una estatua de un Cristo de más de 20 metros partió del obispo palentino Agustín Parrado en 1926, quien quería erigir un colosal monumento por suscripción popular. En un primer momento estaba pensando que los brazos del Cristo estuvieran inclinados hacia abajo, pero finalmente se construyeron levantados en señal de bendición, que era para aligerar un poco el peso. Es un poco como el Cristo Redentor de Río de Janeiro, hay que decirlo. Sí. Más pequeñito, claro. El aura católica que atrasora le salvó de su destrucción durante los años de la República por un ataque anarquista que afortunadamente falló. Pues muchas son las leyendas que giran en torno a este cerro donde se encuentra el imponente Cristo de Lotero Rosa.
Como una que tiene que ver con Santo Toribio, allá por el año 530 de nuestra era.
Efectivamente, pues entonces fue cuando un anacoreta llamado Toribio tuvo un grave enfrentamiento con un grupo de presbíteros por lo que consideraba un abuso al adquirir ellos funciones eclesiásticas que le correspondían pues a otras instancias más altas, ¿no? Bueno, pues el santo utilizaba una de las cuevas del cerro para sus rezos y fue ahí, a sus pies, donde fue apedreado por los palentinos. Bueno, pues tras esta agresión llegó una gran inundación del río Carrión que fue interpretada como un castigo divino, y esto se recuerda, por cierto, en su fiesta de la pedrea del pan y el queso que se celebra en abril.
Bueno, y además se sucedieron algunos crímenes bastante horrendos en torno a este cerro, ¿eh?
Bueno, algunos fueron tremendos. Uno, por cierto, que se llama el crimen del ermitaño, fue en 1468, que era Nochevieja, por cierto. Allí vivían el cuidador de la ermita, el ermitaño, junto con su mujer y sus dos hijas. A la hora de la cena llamó a la puerta un mendigo que buscaba cobijo. Bueno, pues el ermitaño, por supuesto, lo invitó a pasar, pero no venía solo. Dos individuos les amenazaron con quitarles la vida si no les daba todos los objetos de valor que tenían. Pero solo había unas cuantas limosnas y los cálices que se hallaban en el templo. Claro, enfurecidos, acabaron con la vida de los cuatro. No quedó ninguno allí.
Pobres.
Bueno, pues otro crimen que tuvo lugar el 25 de noviembre de 1907, ya en el siglo XX, cuando cuatro hombres enmascarados llamaron a la puerta de Mariano Rey del Río, que tenía 52 años, y que cuidaba la ermita junto a Isabel Arroyo Pérez, que tenía 74. Le sometieron a un martirio que consistió, fíjate, en sentarle en una cazuela con ascuas a modo de brasero, realizándoles todo tipo de escabrosas torturas que no voy a contar. Bueno, después de estos sucesos, está claro que la protección del Cristo de Lotero y los misterios que lo rodean son un gran componente legendario en la capital palentina.
Desde luego, un lugar que visitar y en el que asombrarse, está claro. Sí. Nos vamos hasta Andalucía. Y nos quedamos en Córdoba, una ciudad consolera y con gran patrimonio, para hablar de la leyenda del Cristo de los Faroles.
Bueno, maravilloso sitio. Esta es una figura realizada en 1794 por Juan Navarro León, que ha sido protagonista, bueno, de coplas, de canciones, de películas, bueno, de todo. El Cristo de los Faroles es probablemente la escultura más venerada de Córdoba. Bueno, el entorno es increíble, el lugar es encantador, ya que la Plaza de los Capuchinos pues mantiene su empedrado original, por ejemplo, y es uno de los lugares más transitados de todo el centro histórico. Según la leyenda, cada noche a las 12 en punto se oían unos pasos cerca de la plaza y un hombre encapuchado se acercaba sigilosamente al Cristo de los Faroles. Uh-huh. Allí susurraba unas palabras incomprensibles y desaparecía misteriosamente. Bueno, pues nadie logró ver su rostro ni identificarlo hasta que una noche el hombre misterioso reveló su secreto a la comunidad que cuidaba la escultura del Cristo antes de desaparecer para siempre. ¿Y quién era este hombre, Rosa?
¿Quién era? A ver.
Se trataba de un soldado del rey que años atrás fue asaltado por unos bandidos y cuando estaba a punto de morir, se despertó de repente, desorientado, muchísimos kilómetros allá, frente al Cristo de los Faroles, salvando su vida. Vamos, que se había teletransportado, digamos, ¿no? Desde entonces, cada noche el hombre se acercaba a la escultura a la misma hora que lo salvó, para agradecérselo.
Bueno, pues interesante leyenda, ¿eh?
Sí.
Como todo lo que rodea a esta ciudad mítica que es Córdoba y que nos encanta. Nos vamos hasta Cantabria. Y en esta provincia vamos a conocer los milagros del Santo Cristo de Limpias.
Sí, Rosa, a partir del 30 de marzo de 1919 se corrió a los cuatro vientos que en la iglesia de San Pedro Apóstol de Limpias sucedían hechos extraordinarios. Decían que el Cristo movía sus ojos, dando la sensación de un cuerpo vivo que palidecía, sangraba y sudaba. El nombre de Limpia se hizo famoso y sus calles fueron visitadas por peregrinos que provenían de todo el mundo. Mm. El primero en ver el prodigio fue el padre Antonio López, un profesor del Colegio San Vicente de Paúl, que se encontraba en la villa. Pues en 1914 fue a la iglesia para realizar una instalación eléctrica. Estaba solo y subido en una escalera. Decidió limpiar, ya que estaba allí subido, la imagen del Cristo y se dio cuenta que tenía los ojos cerrados, cuando habitualmente, por cierto, los tenía abiertos. O sea, es un Cristo con los ojos abiertos, sí, y los tenía cerrados. Bueno, fue tal la sorpresa que se cayó de la escalera y perdió el sentido, Rosa.
No me extraña. Bueno, esto fue en 1914, años después, en el 19, una niña de 12 años entró al confesionario y le dijo al sacerdote que el Cristo había cerrado los ojos.
Sí, Rosa, sí. Bueno, pues el sacerdote pensaba que era su imaginación y no le hizo caso. Lo que pasa es que otros muchos niños se lo confirmaron. Los sacerdotes cogieron una escalera, subieron hasta la altura del Cristo, tocando su rostro, y descubrieron que tenía los ojos húmedos. Y desde entonces, evidentemente, la veneración por el Cristo de Limpias pues es grande.
Muy grande. Bueno, sorprendente esta imagen, ¿eh?, que sin duda hay que visitar.
Así es.
Siempre. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en poco más de un minuto repasamos la vida de algunos de los personajes más relevantes de la historia de España. Y hoy nos toca hablar de una reina muy culta y a la que mucha gente confundió luego con su madre, la gran Leonor de Plantagenet.
Pues sí, Rosa, Leonor de Inglaterra o de Plantagenet era hija de Enrique II y de Leonor de Aquitania, nada menos.
Fíjate.
Bueno, pero es que sus hermanos eran Ricardo, corazón de león, nada menos, tan mítico, y Juan sin tierra, también muy conocido en Inglaterra. Bueno, es que la estirpe de la que provenía no era cualquier cosa.
Desde luego.
Total, que se casó con Alfonso VIII a los 10 años y para Castilla que se vino en 1170 y sin tener ni idea de castellano. Vamos, que era como las suecas en Torremolinos de las que hemos hablado antes, hay que decirlo.
Más o menos.
Se hacía la sueca ella.
Sí, sí.
Bueno, a mí esta mujer me encanta porque hizo muchísimo bien por la cultura en la parte reconquistada de España por entonces. Fíjate, le encantaban las artes como la poesía y la música, pero es que puso en marcha muchas obras que aún se conservan, como la Catedral de Cuenca o el Monasterio de las Huelgas de Burgos, donde está enterrada junto a su marido, todo hay que decirlo. Además, en la corte no faltaban los espectáculos culturales, las reuniones en las que se hablaban de artes y cosas muy top, vamos, hay que decirlo, que por cierto, que entonces era una vida muy gris en Castilla, también hay que decirlo,
sí,
que
sí, sí,
ella
sí,
puso
sí.
En una nota de color, ¿no? Bueno, era lista como ella sola y se hizo querer por todos sus súbditos. Lo que pasa es que, por no sé qué extraña razón, la gente la comenzó a confundir con su madre en sitios donde había vivido, como Cuenca, por ejemplo. Allí hay un hotel con el nombre de Leonor de Aquitania, que para nada, que bueno, nada con su nombre, no tiene nada con su nombre, no hay nada con Leonor de Plantagenet. Luego dicen que su marido se enrolló con una judía de Toledo, pero parece ser que solo fue un chisme de alcahuetes aburridos. Está claro que su figura debe ser reivindicada por el mucho bien que hizo, y desde aquí lo hacemos, Rosa.
Pues así es, honor y loas para Leonor de Plantagenet.
Bueno, terminamos con poemilla.
Venga.
Mira, Leonor era un torpedo. Las artes, sus grandes amores. Mamá, sin mover un dedo, se quedó con sus honores.
Sin duda, ¿eh?
Leonor de Aquitania.
Lo que son las cosas.
Váyate, la pobre.
Qué brava y qué gran señora, sin duda. Reivindicable al máximo. José Talavera, muchas gracias por hablarnos de tantas cosas interesantes y de estos cristos tan famosos y milagrosos de España.
Tenemos muchísimo, Rosa. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram, en @cineleyendascope y @leyendascope.
Hasta la próxima semana, José Talavera. Adiós.
Un beso muy grande.